Conoce más en pwc.cl. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Hexacón, Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Banco de Chile, Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, este primer día de agosto, día martes. Seguimos en la recta hacia la primavera. De hecho, uno ya ve varias florcitas empezando a aparecer. Yo tengo un pequeño como jardín de maleza frente a la ventana de mi ducha, a la cual durante un tiempo estuve como alimentando con el agua. Mientras el agua se enfría, uno pierde agua, ¿no es cierto? Y yo básicamente como que regaba un poquitito este macetero grande, donde no había nada plantado. Y eso sumado a las poquitas lluvias, hoy día tengo un jardín de maleza y de esas malezas han brotado ya flores, así que por lo menos cuando me estoy duchando me siento en primavera. Es interesante hacer el experimento de ver en qué uno puede reutilizar el agua hasta que se calienta, especialmente en invierno, que necesitamos la ducha bien caliente, ojalá de no más de 3 minutos, pero claro, uno no se quiere duchar en la ducha fría. Bueno, a veces se puede crear un pequeño jardín con esa cantidad de agua. Quiero contarles que hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de un tema súper interesante y es importante al mismo tiempo. Hace un mes aproximadamente se dieron los ganadores de algo que se llama el reto de vivienda industrializada. Este es un reto en el que participaron distintas compañías que manufacturan productos para desarrollar edificios, casas, al mismo tiempo constructoras, al mismo tiempo actores que tienen que ver con la sociedad, con temas de DS-19 o de todo tipo, digamos, de posibilidades de, a través de subsidios, generar vivienda social. El reto de vivienda industrializada buscó que las empresas ligadas al rubro de la construcción de vivienda y o a la industrialización de materiales y componentes pudieran diseñar de manera colaborativa junto a otros actores del sector una propuesta de prototipo de vivienda de interés social industrializada, viable en toda la cadena productiva y considerando aspectos de eficiencia energética, de reducción de costos, de residuos, de escalabilidad y de adaptabilidad. Este es un proyecto que lideró la Cámara Chilena de la Construcción con déficit cero y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y este reto de vivienda industrializada ya tiene a sus ganadores. Hoy día vamos a conversar con uno de los representantes de ese grupo, digamos, de ganadores, que es Ariel Vidal, y vamos a conversar con Claudio Cerda, que es vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para hablar sobre este tema tremendamente interesante, que tiene que ver, en este caso, con microradicación. Es decir, el proyecto que se va a desarrollar se va a hacer en un espacio donde ya hay una persona que es propietaria, pero donde se vive en condiciones de hacinamiento. Y esta microradicación, que en el fondo es no erradicar a las personas, sino que radicarlas donde ya viven, y micro, porque opera a la escala del lote, es una alternativa extraordinaria, en el fondo, para poder desarrollar espacios para que la gente viva mejor, sin tener que cambiarlos de barrio, manteniendo sus lazos sociales, vecinales y con la conectividad que les da la buena ubicación que tienen, sin mandarlos a la periferia a un proyecto de vivienda social, como ya hemos visto varios proyectos frustrados. Así que vamos a estar conversando con el proyecto ganador, que es el consorcio que forman, se llama Sintaxis, lo conforman Sintac, Axis y Consolida, y se llama Tu Vivienda en Tu Barrio, junto con el representante de la Cámara Chilena de la Construcción. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Janet Plaut, arquitecta que lidera junto a Marcelo Sarawich Constructo, porque están en este momento montando una muestra de los Young Architects Program del Constructo YAP, este festival de alguna manera, o esta experiencia de arquitectura joven que llevamos viendo varios años en Santiago, primero en Matucana 100, después en el Parque Araucano, pero están montando una muestra en Rapa Nui, algo que nos parece súper interesante. Debe ser una sensación en Rapa Nui, en el Museo de Rapa Nui, esta muestra que permite conocer lo que han sido las 9 versiones del YAP en Santiago, más las 2 instalaciones también que han hecho en Antofagasta. Así que hoy día conversamos desde Santiago a Rapa Nui en la segunda parte. Y como dato, quería compartir con ustedes algo que subimos anoche, si no me equivoco, sí, ayer en la tarde, al Instagram de Santiago Adicto. Son las fotos alucinantes de un fotógrafo que murió ya hace más de 20 años, Tito Vázquez. Tiene una cuenta en Instagram que es nueva, que la ha hecho su familia, y hoy día se lanzó hace un ratito en la Biblioteca Nacional un libro sobre la obra de este destacado fotógrafo chileno que fue creador de una marca excepcional en el retrato y la fotografía documental chilena, Manuel Tito Vázquez. Nació en Santiago en 1918, fue dueño de un establecimiento fotográfico en el pasaje Mate número 34, estudió en la Escuela de Artes y Oficio y muy joven entró como ayudante al estudio del fotógrafo Alfredo Molina Lait, donde se desarrolló profesionalmente. Fue también colaborador de la revista Bravo, que era como nuestra Playboy local, la revista de desnudos hecha en Chile, que fue, yo creo, muy exitosa en su época. Yo me acuerdo de adolescente de haber accedido a algunas revistas Bravo. Blanco y negro, me dice Richie. Sí, no me acordaba si eran blanco y negro o color, pero es como la revista más famosa probablemente de desnudos en Chile. Bueno, don Tito Vázquez falleció en 2001 dejando un archivo de más de 20.000 fotos que hoy son parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile. Y entre las fotos que subimos ayer, la primera es una foto alucinante de la calle Phillips ahí en Santiago, con la luz en blanco y negro, por supuesto, también, y cuando todavía estaba la Casa Hombo, que era una institución comercial de Santiago. Hay una foto de unas monjitas ahí en la calle Ahumada de 1960, hay una foto de la Plaza de Armas en 1970, una foto de La Moneda con esos autos antiguos en el año 60, una foto de La Pintana, fotos de niños en los dominicos viviendo en la pobreza, donde hoy día hay construcciones, edificios, sector comercial, una feria libre también. La verdad, el trabajo fotográfico de Tito Vázquez es una maravilla. Su cuenta en Instagram es @tito_vázquez_fotógrafo. Y como les digo, recién hace un ratito se lanzó un libro sobre la obra de este destacado fotógrafo chileno en la Biblioteca Nacional. Sigan la cuenta de Tito Vázquez porque van a rayar con las fotos, de verdad son espectaculares. Así como hay que seguir a Luis Poirot, que es uno de los grandes fotógrafos chilenos, vivito y coleando, bueno, hay que seguir esta cuenta de Tito Vázquez porque de verdad van a ver paisajes de Santiago y probablemente otras partes de Chile, y también retratos de personas bien espectaculares. Y tenemos en la música la suma de dos gigantes. Ella está todavía vivita y coleando, él ya no. Me refiero a Stevie Nicks, la voz de Fleetwood Mac, con Tom Petty, con esta canción que se llama Stop Dragging My Heart Around. Qué combinación de talento. En una sola canción, Stevie Nicks y Tom Petty. Bueno, eso es Stop Dragging My Heart Around, del año 81, canción que ya tiene 42 años y que apareció en el primer disco de Stevie Nicks, que se llama Belladonna. Es la única canción de Belladonna que no fue escrita por Stevie Nicks. Escuchábamos a Tom Petty y a Stevie Nicks y ahora estamos con otra dupla que nos acompaña aquí en el estudio y los presento de inmediato, aunque ya se los introduje el tema, digamos, en comienzo del programa. Estamos con Claudio Cerda, que es el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenido, Claudio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y estamos con Ariel Vidal, que es el subgerente de Transformación Digital e Innovación del grupo Sintac y parte del grupo ganador del desafío o del reto de vivienda industrializada con un consorcio llamado Sintaxis, que forman Sintac, Axis y Consolida. Así que bienvenido, Ariel.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y felicitaciones.
Gracias.
¿Ah? Porque estuvo reñida la competencia, había mucha gente, muchas empresas potentes concursando, pero bueno, ya vamos a conocer más del contexto. Hablamos de el reto de vivienda industrializada, algo que viene en coordinación por una parte de la Cámara de la Construcción, Claudio, el MIMBU, que es fundamental, porque si el MIMBU no está metido, todo se puede quedar en la teoría, ¿no? La gracia es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sea aquí protagonista absoluto, y la Corporación Déficit Cero, corporación liderada por Sebastián Bowen, que busca justamente unir, hacer todas las alianzas necesarias, buscando que en algún momento el déficit sea cero. Pero claro, estamos en un momento exactamente opuesto de la historia, ¿no? Con un déficit que aumenta y aumenta. Cuéntanos, por favor, Claudio. Claudio, además de ser vicepresidente de la Cámara, bueno, es ingeniero civil industrial, fue director y consejero nacional de la Cámara, presidente del Comité de Industriales, cofundador y miembro de la Comisión de Mujeres. Y para terminar la presentación, Ariel es presidente también del directorio de Construir Innovando Ventures, el hub de innovación de la Cámara Chilena de la Construcción que busca soluciones con startups y emprendedores, y director académico del programa Alta Dirección en Digital Business de The Valley Chile. ¿Qué es The Valley Chile?
Es una escuela de negocio que forma en aspectos de innovación y digitalización.
Ah, y se llama The Valley, como el valle.
Exactamente.
Mira qué interesante. Bueno, y tal como dijimos, es subgerente en transformación digital e innovación del grupo Sintac, que es la marca más importante en Chile en temas de acero, ¿no?
Así es.
Los número uno. Y además que es muy conocida la casa matriz de Sintac, porque tiene una escultura que da, ¿a qué calle?
Camino a Melipilla.
Al Camino a Melipilla, una escultura de Carlos Ortúzar, que es una maravilla, que es cinética, o no sé, tiene, se mueve con el viento, es una maravilla. Ya, volviendo a la pregunta, Claudio, ¿cómo surge este reto de vivienda industrializada? ¿Cuál es el contexto y por qué es tan importante en el fondo? Porque cubre muchos aspectos este reto, este desafío.
Sí, exactamente, Rodrigo. Bueno, y agradeciendo la invitación y a los amigos acá de Radio Duna, pasan dos cosas. Una, que problemas de productividad de la industria de la construcción, tú sabes, la industria de la construcción es de las menos productivas, y por otro lado, el problema de vivienda que tú mencionabas, del déficit que se estima en 650.000, nosotros ya estamos viendo que es mucho más que eso. Entonces,
de hecho, perdón, ya Sebastián Bowen de Déficit Cero anunció en alguna entrevista que calculado al 2030 ya, si no cambian los números, podríamos estar hablando del 1.100.000, 1.200.000,
o sea,
de que esto se va casi que a duplicar de aquí a 7 años más, es una cuestión tremenda.
Es un problema enorme. Entonces, en su minuto, como área industrial, dentro de la Cámara de la Construcción, los industriales son los que fabrican algo que se va a construir, materiales, lo que sea, cinta con el tema cero. Dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad y dar algún tipo de solución al problema de la vivienda habitacional?
¿Cómo sí, ayudamos desde esta esquina
desde
que es tan importante?
Esquina, o sea, si fabricamos las casas fuera del lugar, en vez de que se fabrique en obra y entregamos las casas listas, ponlo tú como un Lego, a que las casas se armen como Lego en vez de fabricarlas, quizás se puede hacer esto bastante más rápido, más eficiente, en menor costo. Y de ahí salió este desafío, este reto. Y este reto fue, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y cuando tú empiezas a ver cómo se hace, te das cuenta que no es tan simple como fabricar una casa. Aquí hay que fabricar una casa en una industria, pero hay que hacer entender al que la construye que ya no la tiene que construir en la obra, pegar ladrillos con cemento.
Cambio cultural tremendo.
Tienes, digamos, que ensamblar.
Tiene que traerla lista prácticamente y hacerla en muy
armas,
pocos días.
Esto es como la diferencia entre fabricar un auto y ensamblar un auto. Entonces, ahí había un desafío de cómo ponemos de acuerdo a diferentes participantes de la industria para entender este nuevo modelo y cómo hacerlo. Y salió este reto, que partió de una manera, pensamos incluso hasta diseñar las casas. Al final dijimos, no, veamos todo lo que hay, juntemos, hagámoslo con consorcio. Un consorcio básicamente es busquemos a alguien que la fabrique, alguien que la construya y alguien que tenga relacionado un poquito más por el tema inmobiliario para poder hacer el proyecto.
O sea, era obligatorio generar alianzas.
Era lo recomendado. Era lo recomendado y al final todo resultó en consorcio. Y estos consorcios empezaron a ver, y después Ariel te va a contar los detalles, pero no es tan fácil ponerse de acuerdo para ver cómo soluciona el problema. Y la gracia de este reto es que a través de un proceso bien sistematizado fuimos avanzando en temas desde el diseño, la implementación, el financiamiento, cómo se va a fabricar después. Todo un proceso para llegar a la solución que llegamos, pero el objetivo final siempre es cómo lo hago para ayudar al Mimbu en su desafío este de ir reduciendo el déficit habitacional.
Ahora, ayudar al Mimbu, incluyendo al Mimbu dentro de este reto, en el fondo. Me imagino que de los primeros con los que conversaron fueron justamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diciéndoles, oye, queremos hacer este reto para dar una mano, digamos, al país, ayudar con soluciones específicamente. Ya vamos a hablar en el tema de la microerradicación. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos aliamos? ¿Cómo fue el vínculo con el Mimbu?
El vínculo, Claudio, fue, ellos partieron con su plan de emergencia habitacional, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y ellos en particular le dieron mucho énfasis a la industrialización, sin que conversáramos nosotros. Dijimos, no hay otra manera de ir mejorando en el tiempo que industrializar. Y cuando fuimos a conversar con ellos, hay que recordar, Rodrigo, que el Mimbu es el que da la norma técnica. Te dice, oye, si tú quieres construir una casa industrializada, tiene que cumplir con todos estos estándares. A lo que queremos son casas que se fabriquen rápido, pero además con calidad. Entonces tiene que cumplir ciertos estándares, que eso lo dice el Mimbu. Entonces el Mimbu participó, de alguna manera, diciendo qué es lo que necesitaba y diciendo, estas son las condiciones para que una vivienda industrializada me sirva a mí y yo se la pueda entregar a alguien que postula un subsidio, por decir algo.
Ya. ¿Ah? Entonces, ¿y cuál era la zanahoria? ¿Cuál era el premio? Porque el premio es bien importante, de que esto no se quede en la teoría, ¿no es cierto?
Exactamente. La idea es que el consorcio que gane pueda construir esto. ¿Ah? Se fabrica la casa y se instala en un terreno.
¿La casa o el edificio?
En este caso, la micro, muy buen punto, porque en este caso la microerradicación es un edificio donde viven las familias que antes estaban en ese terreno. Entonces, ese proyecto, la Cámara va a financiar la construcción completa, un monto de 2.000 UF que debiera ser suficiente y que quede disponible en una municipalidad que estamos conversando en este minuto para que se vea y la gente pueda vivir. O sea, es un piloto vivible. Entra un par de familias a vivir ahí y ese es un poco el premio. La idea de esto es que al demostrar que se puede fabricar y que funciona, incentive a que se presenten fábricas a fabricar y constructoras a ensamblar estas casas.
O sea que este reto de vivienda industrializada ayude a potenciar la industrialización que necesitamos, entre muchas otras cosas, pero fundamentalmente para poder aspirar a disminuir el déficit habitacional. Ariel Vidal, tú eres parte del grupo ganador. Ustedes eran un consorcio formado por Sintac, empresa en la que tú trabajas, Axis y Consolida. Tu vivienda en tu barrio se llamaba el proyecto, y ustedes fueron los ganadores. ¿Cómo tuvieron que presentar esto? Entiendo que había como una presentación de pocos minutos en que ustedes tenían que, no sé, mostrarle, había un jurado. Cuéntanos un poquito cómo decidieron participar, por qué quisieron participar y cómo fue el proceso para llegar finalmente a ser los ganadores.
Perfecto, Rodrigo. Claro, mira, lo primero a comentar aquí es que nosotros como Grupo Sintac tenemos un norte súper claro, ¿no? Y es que tenemos que avanzar en temas de industrialización. Entonces fue súper natural mirar esta instancia que estaba disponible ahí, que todo el esfuerzo que contó Claudio con distintos actores, y hacernos partícipes de este reto, ¿no?
Entonces, o sea, no podían no estar.
No podíamos ya estar, ¿no? Ahí toda nuestra línea directiva está súper apoyando todas estas iniciativas, ¿no? Lo segundo fue también entender que solos no podemos cumplir este reto y que teníamos que buscar actores que nos contribuyeran con otras competencias. Y ahí es donde aparece Consolida y Axis, ¿no? Consolida se han dedicado a, son los que tienen más experiencia.
Son una entidad patrocinante, ¿no?
Son ¿qué? Entidad patrocinante y también construyen y tienen harta experiencia en esto. El modelo ha sido súper positivo, ha sido bien recibido, entonces conocen mucho la dinámica y era clave tenerlo en la alianza. Y por otro lado, la constructora, Axis, que también es una de las constructoras que incluso ha sido reconocida dentro de las constructoras más innovadoras en Chile.
Y que construyen mucho en acero, que es la materialidad mucho que ustedes en acero, aportan.
Entonces,
eso es fundamental.
Era el fit perfecto, Rodrigo, de ponernos de acuerdo, y yo creo que eso fue el primer elemento que de alguna forma nos hizo pensar que podíamos estar en este momento con el premio ganado, digamos, ¿no? Ese fue como la primera parte. Entonces, a contar desde ahí, lo siguiente fue estructurar bien una dinámica de trabajo, ¿no?
¿Cuánta cabeza y tiempo le metieron a este proyecto para que en el fondo llegó a ser finalista y finalmente ganador?
Tuvimos 6 meses trabajando, tuvimos roles definidos, instancias, comités de trabajo. Cabe mencionar que nosotros como grupo también participamos en 2 alianzas, digamos, tuvimos otra alianza que también estuvo participando en construcción modular, pero aquí estuvo proyectistas, calculistas, ingenieros, constructores. Entonces la verdad que tuvimos harta hora pensando, y sobre todo, Rodrigo, lo importante fue que estuvimos tratando de entender el problema, y aquí ya empiezo a destacar esos elementos diferentes. Este era un concurso de innovación abierta en la industria de la construcción, entonces ya era un elemento bien diferenciador de cómo se hacen las cosas o cómo se han venido haciendo las cosas, ¿no? Y que fue bastante interesante, y le metimos design thinking al ejercicio. Tuvimos hartas sesiones pensando cuál era el problema antes de ir a resolverlo, ¿no? Que es la tendencia que habitualmente sucede cuando te enfrentas a un reto.
Qué interesante lo que estoy escuchando, porque en el fondo esos meses de trabajo finalmente también son un activo que queda dentro de las compañías que participaron, incluso aunque no hubieran ganado. Y a propósito de eso, quiero preguntarle a Claudio Cerda, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, la cámara que es como el organizador de este reto de vivienda industrializada, que la gana este equipo que hoy día representa Ariel Vidal. Cuéntanos un poco como del resto de los participantes, porque por lo que alcancé a ver en algunos de los pitches, ¿cómo se llaman? Las exposiciones que tuvieron que dar, ahí están como varios de los actores importantes de la industria. O sea, aquí la competencia estuvo reñida, por lo menos en términos de los nombres de las fábricas, industrias, los distintos actores que participaron, Claudio.
Sí, mira, voy a contarte un secreto. Nosotros cuando partimos con el desafío dijimos, ojalá que se presenten varios.
Ajá.
Se presentaron 21 consorcios al principio, y para nosotros fue un exitazo.
O sea, 21 multiplicado al menos por 2.
Claro, 2 y algo. Y después de eso llegaron a la final 17. Nosotros pensamos, aquí varios van a salir, quizás hay varios que están viendo cómo
funciona. O sea, 17 pasaron el sedazo, significa que estaban bien, digamos.
Y que le dedicaron, como decía Ariel, un montón de tiempo, claro, un montón de horas. Entonces era bastante intensivo en recursos para que tú pudieras hacer bien la vega. Y como bien decía Rodrigo, hay de todo. Habían empresas que tienen soluciones en madera, ¿ah? Por ejemplo, hay empresas de soluciones, otras en cemento. Entonces, dentro de todas las que llegaron a la final, habían consorcios que tenían distinto tipo de materialidad para hacer una vivienda que cumpliera con lo que comentaba Ariel, de cuál era, qué es lo que se necesita, qué es lo que vamos a hacer. Y dentro del proceso, si bien salieron segundas o terceras, lo que sea, varias de esas soluciones son factibles de hacer. El hecho de que no hayan ganado el concurso no significa que no sean buenas soluciones y que no se puedan implementar, y por lo tanto se abre un abanico de más posibilidades, que es lo que estábamos buscando al final.
Hay una bandeja de proyectos que el MIMBU podría en el fondo tomar para ir, digamos, aplicando e ir solucionando el déficit habitacional. Todo enfocado en el tema de microradicación, ¿no? Está como dentro de ese aspecto de los distintos aspectos que tiene hoy día el déficit habitacional.
Sí, claro, y yo creo que sería bueno explicar un poquito microradicación porque...
Totalmente.
Porque, no necesariamente tú lo entiendes. Dentro de la problemática del déficit habitacional, hay familias que viven en condiciones que de hacinamiento o problemas estructurales de las casas, que viven en un sitio que fue el sitio que heredó alguien de su abuelo y que empezó a venir su hermano, su tío, y en un sitio chico, generalmente el sitio de 9x18, como se conoce, hay varias viviendas dentro de eso. Lo que hace la microradicación es tomar esa vivienda, la digamos, bota y construye, llámalo, un edificio. Si habían 3 familias ahí, hace un edificio de 3 pisos en que cada familia ocupa un piso. Son viviendas separadas, para decirlo de alguna manera, pero siguen conviviendo en ese grupo armónico que es esa familia.
O sea, se mantienen las redes sociales, en este caso las redes sociales de verdad.
De verdad.
Y se mantiene la ubicación.
Exactamente.
Que es algo que esas familias por lo general quieren mantener, ¿cierto? Porque muchas veces también está bien conectada con la ciudad.
Son sitios que están en buenos lugares. Entonces, y cuando muchas de esas familias se les ofrece o quieren postular un subsidio habitacional, muchas veces no postulan porque dicen, prefiero seguir viviendo acá, que estoy cerca,
claro,
de mi familia.
Me van a llevar a otra parte, quizás.
Exactamente,
a dónde,
a la periferia.
¿Quiénes van a ser mis vecinos? Voy a perder todas mis redes.
Claro, quiero
redes
cerca
de apoyo, que son fundamentales.
Exactamente, mi consultorio.
Mi vecina que me mira a mis niños cuando yo no estoy, qué sé yo, está lleno de cosas.
Exactamente,
digamos.
Entonces es una solución muy específica. Hay muchas familias, hay una estimación de cerca de 200.000 familias que viven en zonas que están bien ubicadas, por decirlo de alguna manera, pero tiene alguna problemática con la propiedad. Tú, para construir una vivienda, tienes que entregársela al final a alguien que es el dueño. Entonces, cuando ha pasado esto que comentamos recién, que la heredaron, muchas veces no se ha hecho la posición efectiva, o sea, él no pasa a ser el dueño, el hijo de la persona que murió, hasta que se haga ese trámite, y por lo tanto no es factible que esa familia pueda recibir los beneficios del gobierno porque no está legalmente constituida la propiedad sobre eso.
Claro.
Entonces, la microerradicación tiene un problema que resolver, que es ese, pero por otro lado se puede avanzar bastante.
Porque el terreno ya existe.
Porque
esa,
ya existe,
esa variable es demasiado está importante.
Inubicada. Entonces, los claro. desafíos que tuvo este reto es: hagamos la solución en el proyecto que es más difícil de todo el tipo de vivienda social, que es la microerradicación. Es un edificio versus una casa, está metido, los sitios están metidos en pasajes, por lo tanto es más difícil llegar con grúas para montar. Entonces todo se pensó para el caso más difícil y por lo tanto las soluciones que salieron, que tuvieron concurso y las que ganaron, son muy fáciles de llevar a cualquier otro tipo de solución habitacional. Entonces tuvo ese tema.
Súper interesante el contexto que nos entrega Claudio Cerda, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos con Claudio y con Ariel Vidal, que es el subgerente en transformación digital e innovación del grupo Sintac y que es parte del consorcio ganador de este desafío, este reto de vivienda industrializada con el proyecto Tu Vivienda en Tu Barrio de Sintaxis, Axis, de Axis, Sintac y Consolida,
al
que
cual.
Se llama Consorcio Sintaxis. Aprovechemos de hablar un poquitito del acero. Porque de alguna manera el hormigón hoy día está como con problemas serios de relaciones públicas por todo el costo medioambiental que significa trabajar con hormigón, y han aparecido cada vez con más fuerza estas tendencias. Por un lado la madera, nos ha tocado hablar mucho aquí de la madera, Chile es un país, digamos, de industria forestal, y el acero, que tiene una serie también de atributos que quizás no son tan evidentes y conocidos. Como ustedes se dedican al acero, este es un proyecto en acero, cuéntanos un poco de esas gracias que tiene el acero y que en el fondo es la base en la que está pensado este proyecto ganador de Tu Vivienda en Tu Barrio.
Perfecto, ahí Rodrigo. Claro, nosotros es importante mencionar que somos un holding de empresas, ¿no? Entonces, aparte del perfil Metalcom, que es el clásico que se conoce hace mucho tiempo, ¿no? Que hoy día se construye.
¿Es Metalcom o Metalcon?
Metalcon.
Con N al final, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿No? Que a veces se confunde.
Fue el creador de esto y trajo este modelo. Y bueno, ya lleva años que está bastante bien instalado. Adicional a eso, tenemos otro tipo de soluciones, ¿no? Paneles, revestimientos arquitectónicos, tenemos soluciones que también sirven para losas de las mismas edificaciones. Entonces, hoy día, de alguna forma, entendemos que todo el pool de soluciones perfectamente puede dar respuesta al mundo habitacional, ¿ya? El acero, aparte de poder reciclarlo, digamos, es muy durable en el tiempo. Y ahí están enfocados nuestros esfuerzos hoy día a nivel comunicacional, efectivamente poder dar visibilidad de esas bondades que tiene el acero y que perfectamente puede dar respuesta a las necesidades habitacionales, no tan solo social, digamos, otro tipo de soluciones también. Entonces estamos tratando de buscar esas soluciones que ya están repartidas en el mundo y que seguramente hay otros países que lo tienen mucho más mucho mejor utilizado, y traerlo acá a Chile para poder evidenciar y poder que la gente conozca esas bondades y propiedades del acero. Entonces, ese es un poco, en eso estamos, digo.
En eso están, ya. Y respecto del proyecto en particular, ¿cuáles eran los tiempos de fabricación, los tiempos de entrega, el tema de cuánto se demoraría, digamos, construir el edificio? Cuéntanos un poco, ¿y cuáles iban a ser todos los beneficios de hacerlo de esta manera industrializada, en que tú llegas prácticamente con parte de la obra hecha a montar, ¿cierto? Y no trabajas desde cero en terreno, Ariel.
Claro, mira, aquí la propuesta, Rodrigo, es que cada unidad se fabrica en 20 días en la planta, ¿ya? Entonces nosotros tengamos un proceso industrializado, la prefabricación se haga en planta, en 20 días tengas las piezas para posteriormente en 15 días poder montar en obra, digamos, ¿no? Entonces tendrías un proceso más o menos de unos 35 días ya con la casa construida. Eso es lo que tenemos previsto.
En este caso, vuelvo a corregir, en el caso del edificio.
Es por unidad.
Ya,
por unidad.
O sea, por departamento.
Claro, efectivamente. Fondo.
Si hablamos de un edificio de 2 pisos, hay que duplicar, digamos, la cifra.
Así lo estamos. O sea, igual hay economías de escala entre medio, porque al final podríamos estar construyendo las 2 casas en simultáneo, digamos, ¿no? Entonces, en 20 días tener 2 de las 2 unidades. Entonces, no es tan directa la relación. Entonces estamos hablando de 35 días para los dos pisos, para ponerlo en claro.
Y la variable tiempo, Claudio, en el caso de la propuesta de este consorcio, en comparación con los tiempos, no sé, de otros de los proyectos, ¿fue fundamental? ¿Por qué crees tú, ese aspecto u otro, que en el fondo gana el reto de vivienda industrializada el consorcio Sintaxis y no los otros que eran además actores importantes de la industria?
Yo el detalle de eso habría que preguntárselo al jurado.
Tienes razón.
Entonces que no cuenta cómo es, como el jurado, cualquier curso no te cuenta cómo llegaron, pero hay ciertas cosas de la industrialización que son bien importantes considerar. Efectivamente, una es el tiempo de construcción. Una fábrica de cierta escala te puede fabricar muchas casas en simultáneo, como comentaba Ariel, y entregártelas en 35 días. Suponte un proyecto de 100 casas, para poner un ejemplo, esto no es el número real, pero te ponía entregar las 100 casas en 2 meses. Un proyecto de 100 casas se puede demorar varios meses con la construcción tradicional, entre que se van construyendo de a poco las casas, va llegando los materiales y lo que toma. Pero además tiene temas de seguridad, seguridad laboral. Cuando tú construyes en una fábrica, el nivel de accidentalidad se reduce bastante, mucho más que en obra. No estoy diciendo que sea más riesgoso en obra, pero la gracia de la fabricación industrial es que tiene mejores procesos con respecto a eso. Lo mismo en temas de control de calidad, lo mismo en temas de mermas y residuos. A la gracia es que en una fábrica tú reduces los residuos, no hay que cortar nada en obra. Tú dices, oye, hay que cortar esta cerámica para el piso. No, te llega listo y por lo tanto no tienes mucho residuo, prácticamente nada en obra. Por lo tanto, un tema ahí de tema de gestión ambiental mucho mejor. Y todo eso va en beneficio de un menor costo total en el proceso. Entonces, ¿quién lo captura? Es lo que estamos conversando. Lo captura de alguna manera, cómo transferimos eso a que sea un menor costo para la persona que va a llegar con el subsidio. Pero están en varias cosas. Evidentemente, para una constructora, el que tú puedas construir más rápido significa que en un año, en vez de hacer un proyecto de 100 casas, puedo hacer 4 proyectos de 100 casas. Y ahí obviamente hay un beneficio, pero tiene los desafíos del financiamiento. Antes yo iba pagando las casitas de a poco.
Claro.
Ahora tengo que pagarle en ley de pronto pago 30 días a mi amigo de Sintaxis. A Sintax, las casas están listas, me facturan las casas y tengo que pagarlas. Entonces requiere otra mirada a cómo se financia todo esto, cómo van los flujos. Pero efectivamente los beneficios son múltiples, como hablábamos. Mejor salud y seguridad, mejor temas ambientales con respecto al uso de materiales y residuos, mucho más rápido. Cuando es mucho más rápido la gente que tú sacas en la microrrehabilitación, ¿cierto? La tienes que sacar del terreno donde vive, se tiene que ir a vivir a algún lado. Muchas veces el gobierno paga un arriendo, entonces se tiene que ir, y si el proyecto se demora 7 meses, tiene que estar fuera 7 meses de su ambiente, en esto se demora 30 días. Entonces eso tiene un beneficio además para la persona que lo compra.
Ariel, ¿tú querías complementar lo que está diciendo Claudio?
Sí, no, yo creo que uno de los temas que también es relevante, que este concurso, aparte de proponer la solución y hablar de estos plazos, digamos, y todos los beneficios que pone Rodrigo, también visibiliza los problemas. O sea, el hecho de estar en este ejercicio y de estar hoy día en estas conversaciones, de alguna forma también empieza a poner sobre la mesa las cosas que hay que resolver también a nivel administrativo, a nivel de financiamiento, a nivel de relación entre los distintos actores, digamos, ¿no? Que es lo que tenemos que avanzar para que más actores se sumen, digamos, en esto de la contribución del déficit habitacional.
Entonces, ¿cuál es la escalabilidad que tiene el proyecto ganador que tú estás representando, Ariel? Nos dijiste algunos números de cuánto se demoraría en fabricarse, cuánto se demoraría en implementarse, pero ¿cuál es la escalabilidad? ¿Hasta qué punto se podría multiplicar la cantidad de edificios, departamentos o casas hechos de esta manera industrializada?
Mira, nosotros para efecto del ejercicio hicimos la simulación. En el concurso nos pedía simular escenarios bien amplios de 5.000, 15.000 viviendas. Nosotros lo estimamos en 4 o 5 años más o menos, ¿no? Eso fue como los datos que pusimos en la simulación. Ahora, todo esto dependerá de la capacidad de planta. Ahí nosotros estamos con escenarios de entre 45 y 100 unidades mensuales, más o menos. Eso es lo que pusimos sobre la simulación, digamos.
Entonces, pero eventualmente,
ahora, sí, yo creo que una cosa importante, en este caso, el problema tiene que ver más con la demanda. Como tuvimos a Consolida, que es un gran experto en esto, en la mesa, una de las cosas que hoy día complica es traer demanda para que las personas, como bien comentaba Claudio, se sumen a este tipo de beneficios.
Y para entrar esa demanda tiene que haber un conocimiento en la población que vive con cierto nivel de hacinamiento en territorios, digamos, en terrenos propios, que sepan que existe esta posibilidad de micro radicación y que por lo tanto existe un modelo de vivienda industrializada que se puede hacer rápido. O sea, hay todo un círculo ahí virtuoso de información que es importantísimo.
Y ahí Déficit Cero está haciendo una pega bien relevante, una pega en eso, ¿no? En difundir con los municipios, en dar a conocer, para efectos de, el otro día escuchaba a Enrique Matusca, que que decía, efectivamente, oye, ya le estamos diciendo a los municipios que por lo menos tienen que juntar unas 10 familias para poder entrar en un proyecto de este tipo, ¿no? Para que haya alguna escala en el negocio, digamos, ¿no? Y que hayan actores o constructoras que quieran embarcarse en este tipo de proyectos.
La señora Juanita, por ese nombre que siempre ponemos cuando hablamos de alguien desconocido, tiene que saber que existe esta alternativa a ser erradicada, ¿no? Existe la por eso se llama microradicación. Oye, y está el tema de la sustentabilidad. Hay un tema de la lana de oveja en la aislación térmica. Cuéntanos un poco cómo vieron esa parte del proyecto, que también es bien interesante.
Bueno, aquí como dije anteriormente, esto fue configuración de una alianza de tres grandes exponentes. Axis fue una de las cosas que nos dejó sobre la mesa como aportación dentro de un montón de otras, pero ellos han hecho pilotos con esto, ¿no? Lo que va quedando de la lana de oveja, y lo han utilizado en ciertos proyectos, digamos, que ellos ya han construido. Y bueno, quisimos darle un valor adicional también en pro de los requisitos del concurso, que se viera también más sostenible, digamos, ¿no? Entonces, en vez de utilizar elementos más convencionales, lana de roca, digamos, ¿no?, lana mineral, le agregamos este factor de lana de oveja.
Y hay un factor también que tiene que ver con las iniciativas dirigidas a la comunidad, con la participación ciudadana, que tiene que ver incluso con poder elegir ciertos colores. Cuéntanos un poquito también de esa parte, que es importante.
Claro, como dije al inicio, estuvimos harto rato entendiendo el problema, digamos, ¿no? Y ese entender el problema, nosotros fuimos a las casas que se han construido, estuvimos en los barrios, y una de las cosas que nos decía Gabriel Lagos, oye, ¿sabes qué? La gente efectivamente como que toma más identidad cuando tiene la capacidad de escoger ciertas cosas. ¿No? Bueno, le gusta que todo sea igual. Entonces, a propósito de las capacidades que tenemos en Sintac, que tenemos una planta de pintura de acero y tenemos hoy día un abanico de colores que se pueden pintar los aceros, le incorporamos esta variable, digamos, también al proyecto.
Elija su
fachada. Que la comunidad escogiera qué color le gustaría, digamos, para algunos elementos en acero, tanto a nivel de revestimiento como escaleras, etcétera, distintos elementos.
Bueno, entiendo que este proyecto, que tiene como premio que se desarrolle justamente un proyecto en una comuna con un aporte de la Cámara Chilena de Construcción hasta 2000 UF, ¿podemos decir en qué comuna se va a desarrollar, Claudio, o no podemos todavía?
Prefiero contarte cuando tengamos el acuerdo cerrado, estar okay en esa conversación, pero es una comuna en donde tú debieras ver aquí donde más se necesita una solución habitacional de microradicación. No hacer, puede ser una comuna del Barrio Alto.
Ya.
Entonces,
perfecto.
Pero sí una comuna.
Cuando
una
se
comuna
puede decir, necesita. Nos cuentan.
Pero de todas maneras, primero que te vamos a llamar, ten el compromiso.
Y termino preguntándoles a los dos, que como en términos así como de soñar con el futuro después de toda la pega, sobre todo en el caso de ustedes, Ariel, que trabajaron un montón para y que finalmente ganaron, pero desde la Cámara también coordinando y proponiendo este reto de vivienda industrializada, ¿con qué sueñan de alguna manera de aquí a un futuro de, no sé, 10 años, ya del 2030 hablemos, ¿no? Nos parece que es una fecha importante, de aquí a 7 años más. ¿Qué te gustaría respecto de esta experiencia, Claudio, que pudiera pasar en Santiago y en las otras ciudades de Chile que tienen este déficit habitacional que es tan tremendo, pero que con creatividad, con coordinación, con este tipo de estímulos, con este tipo de desafíos, pucha, se puede acelerar claramente la solución del problema?
Yo, el sueño es que nosotros podamos desarrollar, mirándolo yo como un industrial, que viendo ese mundo, es que podamos desarrollar la capacidad para fabricar la cantidad de casas que sea necesaria para terminar con el déficit en un periodo que sea razonable con platas públicas. Te fijas, aquí uno no puede pedir quiero toda la plata para solucionar el millón de viviendas que en 4 años, es imposible, no está el presupuesto. Pero así, armar el modelo que permita que todos entiendan por qué es bueno para cada uno. La persona que se va a microradicar, que va a decir, dice, me gusta esta solución en esta materialidad, ya sea en acero, en madera, lo que sea. Las constructoras que antes, que son buenas para fabricar, tienen que cambiar de manera de pensar y de trabajar y ahora soy bueno para armar. Entonces ellos tienen que ver por qué a mí me conviene dejar de hacer lo que sé hacer por años y meterme en este tema, que hay beneficio. Y las industrias digan, vemos que hay tanta posibilidad de fabricar casas, de verdad, ahora hay, que vamos a invertir, claro, que vamos a hacer grandes plantas.
Voy a aumentar mi capacidad de producción.
El problema en capacidad no está, para ponerlo en simple, hoy día no es que falte cemento y ladrillo para fabricar la vivienda social. Son problemas de permisos, son problemas de tiempo, son problemas de que cuántas constructoras hay disponibles para hacer esto con los dineros que hay disponibles. Entonces, que se vayan dando en todos los actores de este círculo virtuoso las ideas y los beneficios para decir, me conviene meterme en este mundo de la industrialización. Es mejor para todos y todos ganamos. Gana el usuario con su casa del color que quiere, gana la persona que vive ahí, gana el armador constructor, porque ahora sí ve que esto es mejor negocio que hacer una vivienda tradicional, gana la industria porque en vez de venderle algo, por decirle algo, al retail, fabrica casas. Ah, y eso está así. Ahora, un punto que no me gustaría dejar pasar: la vivienda tradicional va a seguir existiendo. La solución vivienda tradicional va a seguir existiendo, tal como por mucho tiempo van a existir autos
eléctricos. Es la vivienda que se arma desde cero en el lugar mismo, no industrializada.
Claro, eso va a seguir existiendo. Sí. Es gigantesca la cantidad de soluciones que hay que hacer. Entonces, no es que la vivienda industrializada vaya a reemplazar de un día para otro, ni mañana, ni en un tiempo muy cercano a la otra. Pero sí, esto abre muchos beneficios y la posibilidad de reducir más rápido el déficit habitacional. Y el sueño es, ojalá que el 2030 sea cero. Así se creó el déficit cero, que en 10 años...
Bueno, por eso la Cámara y Techo son las principales instituciones que están detrás del déficit cero, exactamente.
Ese es el sueño.
Ese es el sueño. Sí. Ariel Vidal, con toda esta experiencia, con lo que ustedes están haciendo, ¿cuál es tu visión y cuál es tu meta y tu sueño?
Bueno, aquí me voy a cambiar de gorro un poco, ¿no? Tú lo comentaste ahí en mi presentación, yo también represento ahí al grupo del Construir Innovant Venture, que es un grupo de empresas que tiene ese sueño, ¿no?, de transformar la industria, y así es un poco el eslogan que utilizamos, ¿no? Entonces, esto para nosotros es eso, queremos correr, ayudar a correr la barrera, subir la productividad, disminuir los residuos. Esto, digamos, una muestra, una señal, pero al final lo que aspiramos es empezar a mover la aguja y que otros actores también se suman. Nosotros por sí mismos no vamos a resolver el problema, tenemos que ser capaces de que, como dijo Claudio, en otras materialidades, otros industrializadores se sumen a esta ola, digamos, y en el 2030 tengamos varios actores resolviendo esto, y que finalmente tengamos nos saquemos el estigma de la vivienda social, digamos, ¿no? Veamos una vivienda bonita, de buena calidad, durable, digamos, que cambiemos también un poco el paradigma de la vivienda
social. A todo esto, ¿cuántos metros cuadrados tienen los departamentos que están proyectados en el concurso en el que ustedes ganaron?
55 metros cuadrados cada departamento.
Cada departamento. Así es. Que es muy distinto al estándar de 30, 35 metros cuadrados que tenían hace, no sé, 20 años, ¿no es cierto?
Así es.
Oye, y un ganchito para que hablemos de productividad. El Informe Nacional de Productividad, que se hizo un par de años y que es un oro, temas por los cuales la Cámara decidió meterse en esto, dice dos cosas para que den número. Por cada edificio de 11 pisos que se construye, uno se bota a la basura.
En términos de todos los residuos. Claro.
Ah, o sea, tú cuando construyes un edificio de 11, considera que quedó de 10 porque el 11 hubo que botarlo a la basura. Es que es por lejos muy, muy, mucho peor que lo que hay en los países que nos queremos comparar. Y por otro lado, nosotros, si es que fuéramos a esos niveles de productividad, podríamos construir 5.000 kilómetros adicionales de caminos al año con la misma gente. ¿Ah? Entonces, ese es el gran desafío para que conversemos cómo mejoramos la productividad en nuestro país, y este reto apuntaba directamente en cómo, a través de mejoras en productividad, apoyamos a este gran problema que tenemos de déficit habitacional, que es realmente impresentable, dónde estamos y para dónde vamos, como Exacto. comentabas tú, que decías hace tiempo.
Tiene muchas consecuencias positivas eventualmente en el corto, mediano y largo plazo. Claudio Cerda, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Ariel Vidal, subgerente en Transformación Digital e Innovación del Grupo Sintac y representante del consorcio ganador llamado Sintaxis, donde está Axis, Sintac y Consolida. Muchísimas gracias por venir aquí al estudio, por conversar, por contarnos, y felicitaciones, por supuesto, Ariel, por el proyecto ganador, porque estuvo bien, bien reñida esa competencia.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes. Nos vamos al corte. Ya sigue Santiago Adicto.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami, junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a tres amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener de usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:52 PM, y estamos en línea desde Santiago a Rapa Nui con Janet Plaut, que lidera Constructo con Marcelo Sarovich, y están montando una exposición que se inaugura, supongo que muy pronto. Janet, cuéntanos por favor, ¿qué estás haciendo en Rapa Nui?
Hola Rodrigo, muchas gracias. Estamos instalando una exposición que se llama Los Ojos del Yap, y que en el fondo reúne los 10 años del programa en Chile, tanto a través de las instalaciones que hemos hecho en el Parque Araucano como en Ruinas de Huanchaca en Antofagasta.
YAP como sigla, que significa Young Architects Program, este acuerdo, esta alianza que tienen con el MoMA, ¿no es cierto?, que lleva ya prácticamente una década. ¿Y por qué en Rapa Nui? ¿Cuál es el vínculo? Pues me imagino que esto debe ser toda una sensación en la isla. No creo que lleguen demasiadas iniciativas de este tipo, Janet Plaut.
Justamente surge de ahí la iniciativa. En el fondo, Rapa Nui tiene una belleza natural, pero en el fondo no tiene tanto acceso a cultura para las personas que viven aquí. Entonces, parte de eso fue la iniciativa con llegar con esta exposición de arquitectura y poder también realizar talleres a jóvenes y niños de la isla en torno a la arquitectura joven y la reflexión en torno al espacio público y la naturaleza.
¿Dónde se está mostrando esto y cuándo se empieza a mostrar esta exposición?
Sí, en el Museo Rapa Nui, y inaugura el viernes y la idea es que dure aproximadamente un mes.
Ya, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es el formato que están usando para mostrar lo que han sido las nuevas versiones del Young Architects Program, que partió en Matucana 100, ¿cierto?, que después se fue al Parque Araucano, y estas dos instalaciones que han hecho también en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta?
Sí, bueno, la hemos denominado Los Ojos del YAP porque se exhibe a través de dos estructuras móviles que despliegan videos de las principales instalaciones, que lo hemos desarrollado al modo como de un prototipo con la empresa Hunter Douglas, y que en el fondo también se exhiben distintas piezas gráficas, fotografías, explicaciones también y textos de los distintos proyectos que se han realizado, que son estos 11.
¿Hay algún tipo de maqueta o eso es más complicado de llevar? Porque ustedes han hecho trabajos de maquetas bien espectaculares para exposiciones incluso en el MoMA de Nueva York. Por eso pregunto, como que la maqueta siempre la siento como parte de lo que hace Constructo.
Sí, en esta oportunidad no trajimos maquetas, pero sí la idea es que ya desde el viernes también hayan distintas actividades de mediación y con eso poder llegar como primera vez también a este territorio con la arquitectura.
¿Se imaginaron tú y Marcelo Sarovich alguna vez que iban a estar montando una exposición en Rapa Nui? O sea, ustedes han tenido la posibilidad de hacer cosas en distintas partes del mundo, pero Rapa Nui suena como un espacio donde uno no se imagina, honestamente, una muestra de arquitectura joven en el Museo Rapa Nui. Lo encuentro realmente, no sé, diferente, sorprendente.
Justo eso es lo que en parte nos planteamos desde el 2019, que hemos venido expandiendo el programa a distintas regiones. Ya habíamos realizado exposiciones en Valdivia, en Punta Arenas, bueno, el Festival de Arquitectura, que ya tiene varias versiones en Antofagasta, incluso en Los Vilos. Entonces también no es solo llegar a regiones que tiene una programación activa, como también trabajamos con el Parque Cultural de Valparaíso, sino también llegar a zonas que tienen mayor dificultad en torno al acceso a la cultura o distintas condiciones de vulnerabilidad. Entonces creemos que el aporte que uno puede realizar a estas comunidades es muchísimo mayor que solamente quedarse pegado en Santiago o en grandes ciudades de Chile. Entonces también tener como esa dualidad de ciertas exposiciones, hacerlas de manera más masiva y otra donde el impacto se mide desde otras condiciones.
¿Cuánto va a durar esta muestra en el Museo Rapa Nui?
Un mes. Entonces igual es harto tiempo para que la gente pueda venir a visitarla.
Un museo que asumo es gratuito, ¿no?
Sí.
Ya, eso es súper importante. Janet, yo tengo la impresión que, por lo menos en términos de arquitectura como contemporánea, la aproximación más importante que puede haber en Rapa Nui es respecto de los hoteles que se han construido, como el Explora de José Cruz Ovalle, u otros hoteles que son de un trabajo de arquitectura muy importante, pero es como un poco la excepción y el resto de la arquitectura en general que uno ve en Rapa Nui debe tener mucho que ver con sus raigambres, con sus tradiciones. ¿Cómo es ese contraste entre lo contemporáneo y el resto de lo que se ve normalmente en la isla?
Sí, por ejemplo, el Hotel Explora, que tú mismo citas aquí en Rapa Nui, obra del arquitecto y premio nacional José Cruz, busca justamente eso de agarrar por un lado toda la cultura local y insertarse en un paisaje como muy privilegiado de una manera muy particularmente notable. Entonces yo diría que la arquitectura contemporánea ha tratado de eso, por un lado tener como un sentido muy local al uso de la piedra o de la madera, quizás las formas también, que son formas más orgánicas que salen de la naturaleza, y a estas relaciones espaciales que también median entre espacios interiores y espacios exteriores, en donde el clima también es bastante particular y favorece estos espacios de encuentro, digamos, que quizás las puede diferenciar un poquito de las obras que se ubican en el continente.
Sin duda. Oye, estoy sorprendido por la buena comunicación que estamos teniendo. Le tenía un poco más de susto a la comunicación por celular a Rapa Nui, pero suena impecable tu voz, Janet Plaut.
Lo que pasa es que hay ciertas zonas como el museo o el pueblo o ciertos hoteles que te diría que hay conexión, pero cuando uno se mueve a través de la isla, como ayer, por ejemplo, que llegamos, uno está totalmente desconectado, y eso igual es una sensación rara en el mundo contemporáneo, donde uno está sí, muy conectado en todas partes. Entonces eso también te lleva a un espíritu incluso diferente, que también es especial.
¿Te había tocado estar en Rapa Nui alguna vez, o es tu debut?
Mi debut, sí. Marcelo, hace muchos años, diría hace como 20 años, junto con Hugo Molina, se habían ganado un concurso para realizar la aldea, el colegio de la isla. Ajá. La aldea educativa. Y después no había vuelto, pero él lo conocía bastante bien, pero para mí es la primera vez, estoy bastante maravillada.
Es una experiencia inolvidable la primera vez en Isla de Pascua, como le decíamos antes, y Rapa Nui, como ellos les gusta que se les diga ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Es una maravilla. Janet Plaut, finalmente, ¿van a estar subiendo imágenes o algo para poder saber lo que está pasando en Rapa Nui? No sé si al Instagram de ustedes, que es Constructo 1, o a la página web. ¿Dónde vamos a poder ver algo de lo que está pasando de esta muestra de del Young Architects Program, del YAP, en sus 9 versiones, más las 2 instalaciones en Antofagasta, que van a empezar a mostrar en el Museo de Rapa Nui?
Sí, mira, los invito a seguirnos a través de @constructo1, desde la página web también, www.constructo.cl, y también a seguir a las redes sociales del mismo museo.
Perfecto. Janet Plaut, felicitaciones por estar mostrando arquitectura chilena, de jóvenes arquitectos chilenos, en Rapa Nui, haciendo patria con la arquitectura sin límite en la geografía chilena.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y también agradecer a Corporación Lomo, que ha sido muy activa en toda la gestión de difusión y apoyo también a todo nuestro trabajo.
Buenísimo, un abrazo a Marcelo y que tengan una notable experiencia, y especialmente que la gente de Rapa Nui disfrute con la arquitectura en esta muestra que está próxima a inaugurarse. Un abrazo, Janet.
Un abrazo para ti, Rodrigo, muchas gracias.
Vamos con la última parte de nuestro programa. Espero que no esté tan difícil. No, esta canción la conozco. A ver, se me está viniendo algo a la cabeza. No sé si es lo correcto, pero capaz que me pueda sacar un 7 hoy día. No creo. Pero bueno, ya he perdido la confianza últimamente, Richie, porque la semana pasada estuvo muy dura en términos del acertijo musical. Vamos a ver cómo nos va. Este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor. Regístralo en enel.cl. Y nos encanta celebrar a las instituciones que son centenarias. Banco de Chile cumple 130 años y va a llevar a 130 grupos de 4 amigos a Miami. Eso es celebrar. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl, y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El cambio climático es una urgencia de todos, y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Y les cuento que invertir hoy es una excelente opción, y en Inmobiliaria Hexacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro, con departamentos como por ejemplo los que tiene el edificio WOC, que queda la última unidad, o el edificio LIFT, o edificio QB, o Isidora y Benjamín. Hay preciosos proyectos que conversan con el barrio, que se vinculan con el entorno, que es parte de las características de Hexacon. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión, digo, en www.hexacon.cl, con 2X. Oye, te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy a aprovechar todos los jueves un 40% de descuento en restaurantes como Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella, y a disfrutar de las mejores bandas tributo en vivo, jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. ¿Cómo? Tienes que conocer Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, tiene bloqueo de arranque de motor, tiene estadísticas de conducción y mucho más. Lo adquieres en toyota.cl y lo activas en tu concesionario más cercano. Toyota. Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago como hubo el año pasado, más algunas lluvias en las últimas semanas, pero no hay que engañarse, estas noticias no solucionan más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes en vez de manguera, o una hidrolavadora también. Es bien espectacular cómo las hidrolavadoras usan el agua necesaria. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas Andinas. 3 sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, nos cuentan nuestros amigos de Anglo American. Ya, Richie, voy por el 7, 3 de la tarde con 4 minutos. La banda se llama The Beloved y la canción Sweet Harmony. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7. ¿No sabes la tranquilidad espiritual con la que termino el programa hoy día con esta nota? Hace tiempo que no tenía un 7. ¡Qué rico! Nos vamos. Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruces, en el streaming. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Pitu Rodríguez, en la dirección. Equipo digital de Radio Duna. Un abrazo grande a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también por el streaming. Hasta mañana.